estar informado.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sigue afirmando que Irán quiere negociar, que su ejército está diezmado y que hay que llegar a un acuerdo.
En cuanto a Irán, están siendo diezmados. Nosotros estamos hablando ahora. Quieren llegar a un acuerdo. Sencillamente, nuestro ejército es, con mucha diferencia, el mejor del mundo. Irán está siendo diezmado.
Trump sigue diciendo que se trata de una operación militar y no de una guerra. Y ha tirado ojo de ironía para pedir la reapertura del estrecho de Hormuz. Le ha llamado, queriendo, estrecho de Trump. Bueno, y al margen, la Guardia Revolucionaria de Irán ha vuelto a atacar Israel. En Tel Aviv, un misil iraní ha matado a una persona y herido a decenas de ellas. Llevamos un mes de guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, y el Banco de España ya hace cálculos de cuánto nos va a costar todo esto a los españoles. Se prevé que la inflación llegue hasta el 6%, Victoria Ballesteros.
Manda la incertidumbre y por eso el Banco de España nos pone ante tres escenarios, dependiendo de cómo evoluciona la guerra en Irán. En el peor, los precios se dispararían hasta casi el 6%, empujados por la energía, gas, electricidad y petróleo. El barril de Brent podría llegar a los $120 y el crecimiento caería al 1,9%. En el mejor de los casos, que es el actual, la inflación rondará el 3% de media. Habrá ciertas subidas que notaremos menos por el paquete anticrisis, las rebajas del IVA, las ayudas, que restarían medio punto a los precios. Eso sí, el propio Banco de España lanza un aviso. Esas medidas podrían estar mejor enfocadas para centrarse en los más vulnerables. Y además tienen un coste, menos recaudación y más gasto. Por eso se revisa el déficit al 2,3% del PIB. Mientras tanto, el mercado laboral perderá fuelle y tampoco mejora la productividad.
Y detenido un médico por agredir al menos dos pacientes en Cullera, en Valencia. Las mujeres han denunciado que se sintieron violentadas sexualmente durante la atención médica. Una exploración que, según ellas, no era necesaria para el tipo de dolencia que sufrían. El hombre, de 35 años, ya ha sido apartado del servicio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Victoria de la selección española en su primer partido de 2026, Rubén Vasco.
España ha ganado 3-0 a Serbia en la cerámica con doblete de Oyarzábal y gol del debutante Víctor Muñoz. El seleccionador Luis de la Fuente le dio los 90 minutos en la portería a Unai Simón y también hizo debutar a Cristian Mosquera. Escuchamos al protagonista de la noche, Mikel Oyarzábal.
Feliz de poder ayudar al equipo, de hacerlo esta vez con números, cuando no toque hacerlo de otra manera, pero contento de estar aquí en esta rueda, en esta dinámica, que al final es lo que uno quiere.
España jugará el segundo partido amistoso de esta ventana de selecciones el martes contra Egipto. Destacar también que el Barça ha hecho oficial la lesión de Rafinha en el bíceps del muslo derecho y estará 5 semanas de baja. En segunda división, Córdoba y Mirandés han empatado a 2 y en Fórmula 1 desde las 7 de la mañana tendremos la clasificación del Gran Premio de Japón.
Gracias, Rubén. Sigues en COPE poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Hombre, la verdad que cuando pensamos, por ejemplo, en animales, pero animales impresionantes que viven en nuestros océanos, pues rápidamente se nos vienen a la cabeza, pues que si una ballena, que si un tiburón. Claro, pues, que es verdad que son bichos muy grandes, perfecto. Pero sin embargo, ponedores, es verdad que hay otros animales que son mucho más pequeños, que son más feos, pero que son fascinantes. Y ojo, te lo está diciendo el pulpo, ¿eh? Aquí en la cadena COPE. Mis amigas las anguilas, por ejemplo. Aunque no lo parezca, han sido un tremendo dolor de cabeza para muchísimos científicos e incluso investigadores. Porque durante siglos no se ha sabido ni siquiera de dónde salen. Y claro, todo esto es porque la anguila no es un animal común. Tiene un ciclo de vida que es bastante raro. Recorren miles de kilómetros en un viaje que dura, pues fíjate, toda su vida. Es fascinante también este bicho. Hay pocas personas en España, te lo tengo que decir, que sepan tanto de este tema como Estíbaliz Díaz. Ella es bióloga, es investigadora y también es una apasionada de este animal. Y está con nosotros, poniendo las calles con nosotros. Estíbaliz, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Oye, me ha dolido un poco que llames fea la anguila, ¿eh?
Es que bonita no es, Estíbaliz.
Bueno, hay que conocerla para quererla.
Qué bueno. Esto desde un punto de vista como una auténtica apasionada de las anguilas, Estíbaliz, tienes un bagaje espectacular, lo he visto en tu biografía. Pero claro, si lo que tenemos que hacer es centrarnos en la anguila europea, que es la que tenemos en nuestros mares, digamos que no nace en Europa. ¿Desde dónde surgen estos bichos para ti tan maravillosos y tan espectaculares? Y algunos incluso que los disfrutan.
Sí, pues la anguila europea nace en el mar de los Sargazos y se cree, bien, tiene un ancestro común con la americana, que es la anguila bonaerensis, o sea, tiene un origen tropical la especie. No se sabe si cuando todavía existía el mar de Tetis a través del mar de Tetis o al revés, cruzando todo el Pacífico hasta nuestras costas cuando los continentes estaban con otra conformación. Entonces lo que se cree es que según los continentes se fueron separando, algunas anguilas fueron a la costa americana y dando lugar a la anguila americana o anguila rostrata, y otras fueron migrando hacia Europa, y según los continentes se iban alejando, pues realizaron migraciones más y más largas, dando lugar a la anguila europea, que entre todas las especies de anguilas, que hay varias, o sea, además de la anguila ser fascinante, la europea es la que se lleva el primer premio porque es la que hace las migraciones más largas.
Ay, increíble, increíble. Lo comentaba al principio, ¿verdad, Estíbaliz? El ciclo de vida de la anguila, ¿cómo es realmente? Porque se pasa toda la vida viajando, conociendo otras tierras, otros mares. Oye, es una intrépida, ¿eh?
Sí, sí, eso es. Nace en el mar de los Sargazos y luego, en forma de larva, utilizando las corrientes, cruza todo el Atlántico. Y bueno, algunas, pues hay como diferentes corrientes, algunas acaban más en el norte, otras acaban en el Mediterráneo, aunque es verdad que la mayoría acaban en el Golfo de Vizcaya, que es lo que nosotros llamamos el reclutamiento, que es el número de angulas que llegan a nuestras costas. Pues bien, la mayoría de las angulas llegan al Golfo de Vizcaya.
Buah, brutal, brutal, brutal. El ciclo de vida de la anguila, ¿cómo es realmente? Porque claro, los huevos eclosionan en mar de los Sargazos, salen larvas y a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede?
Pues en esta forma de larva, como todavía no tiene capacidad natatoria, como comentaba, pues utilizando las corrientes atraviesan el océano Atlántico. Entonces, una vez que llegan ya a las costas del norte de África, de Europa, sufren la primera transformación, que es cuando se transforman en angula. Esto lo hacen en la plataforma continental. Estas angulas sienten como una llamada del agua dulce, que es lo que les hace adentrarse en los estuarios, en los ríos o en los diferentes sistemas. Ahora se ha descubierto también que hay algunas que ni siquiera llegan a entrar, que pueden hacer todo el ciclo sin llegar a entrar quedándose en la costa, ¿no? Pero bueno, se considera que la mayoría entran en los estuarios, sí. Y cuando entran las angulas son totalmente transparentes. De ahí viene el nombre de Glacial en inglés, o sea, anguila de cristal, y según entran en el estuario se van pigmentando y se transforman en lo que se llama anguila amarilla, que la anguila amarilla es lo que nosotros llamamos la residente en el río, la que pasa varios en el río, creciendo, alimentándose. Una vez que pasan varios años, un poco dependiendo de la latitud, cuanto más al norte esto tarda más, cuanto más al sur el ciclo de vida es más corto, se transforman en lo que llamamos anguila plateada. Esta anguila plateada es la que se adapta para volar a los Sargazos. Acumula un montón de grasa porque en ese viaje de vuelta no come, desarrolla la aleta natatoria, los ojos de alguna manera se le oscurecen la pupila, porque la pupila se tiene que adaptar a nadar en profundidades muy grandes. Entonces, una vez que ya han alcanzado este estadio, que es el de madurez sexual, vuelven al mar de los Sargazos, donde se reproducen y mueren.
Es impresionante. Se sabe, Estíbaliz, tú sí que lo tienes que saber, pero vamos, ¿por qué hacen todo este viaje? ¿Por qué, por ejemplo, cuando vuelven al mar de los Sargazos son adultas y quieren finalizar su vida allí? ¿Esto por qué es?
Pues bueno, hay muchas cosas que todavía no se saben de la anguila y hay otras que hemos descubierto hace relativamente bastante poco. Las migraciones en el mundo animal se dan por dos razones básicas, por temas de alimentación, en búsqueda de alimento, y por temas de de reproducción, para reproducirse, ¿no? En el caso de la anguila plateada, lo que se cree que, ¿por qué es tan largo este viaje, no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la japonesa también se reproduce en el mar y entre los ríos, pero el viaje es mucho más corto, ¿no? O sea, se produce en el mar y entre los ríos en busca de alimento. En el caso de la anguila, este viaje es tan largo, creemos que por lo que comentaba, ¿no? Que empezó siendo un viaje más corto, les pillaba más cerca, como se dice, en la costa, pero según se fueron alejando los continentes, o sea, cuando pasamos del continente único de Pangea a los cinco continentes, pues se cree que por eso cada vez hicieron unos viajes más y más largos.
Buah, increíble. Fíjate, Estibaliz, hay otro punto que es importante recalcar aquí en Poniendo las Calles en COPE, porque digamos que durante siglos esto que nos acabas de contar era todo un misterio, esto hay que decirlo, uno que se remonta a la antigua Grecia, ¿no? ¿Qué se pensaba por aquel entonces de las anguilas?
Sí, es que este asunto de las anguilas, hasta se le puso un nombre que se llamaba la cuestión de la anguila, porque era como el súper misterio, ¿no?, que rodeaba a esta especie. El primero que se interesó por la anguila fue Aristóteles, ¿no?, porque bueno, tiene un libro que se llama Historia Naturae, porque fue el primero en hacer como una clasificación del reino animal. Entonces, él, claro, sí que utilizaba el método de inducción-deducción, o sea, buscaba pruebas y sacaba conclusiones. Entonces, claro, él, ¿cuál buscó la prueba? Dice, bueno, yo tengo estas anguilas y como no les veo órganos reproductores, eso quiere decir que surgen por generación espontánea. Entonces, esa era su teoría. Claro, ¿por qué no le había estos órganos reproductores? Porque, como os decía, porque no alcanzan la completa madurez sexual hasta que no están volviendo ya al mar de los sargazos.
Oh, qué bueno, por favor. Joder, es que es impresionante. Hay muchas teorías, Estibaliz, que algunas son más locas que otras, sobre su origen. ¿Tú con cuál te quedas?
Hombre, no, ahora ya sabemos. Hubo otras teorías locas, como que nacían de los crines de los caballos, de las gotas de rocío. O sea, historias, pues bueno, al final, ante la falta de información, pues surgen estas teorías, ¿no? Ahora ya sabemos, y por eso antes te decía que relativamente recientemente... claro, yo digo siempre, para nosotros los biólogos, Darwin es como nuestro dios, ¿no? Y yo siempre digo que para los anguileros, Smith, que es un danés, es su apóstol, ¿no? Pues bien, Smith era un danés que trabajaba en la cervecería Carlsberg de biólogo, pero a él lo que le molaba era el tema de la anguila, ¿no? Entonces convenció, ellos tenían ahí un laboratorio, y convenció al jefe de Carlsberg, de la cervecera, que era, por cierto, a su suegro, de que le financiase una campaña, porque a él el enigma de dónde nacían las anguilas le traía loco, ¿no? Entonces él decía, bueno, pues vamos a perseguir a las larvas, sí. Y donde encontremos la larva más pequeña, eso quiere decir que ahí nacen. Y entonces él, pues cual capitán Ahab persiguiendo a Moby Dick, se dedicó a hacer campañas durante más de 10 años persiguiendo, buscando la larva más pequeña. Y la más pequeña se encontró en el mar de los sargazos. Pero claro, este descubrimiento fue a principios del siglo XX. Pero es que hasta este siglo, y hasta hace muy poco, no hemos comprobado realmente que esto es así, porque se sabía que las larvas más pequeñas estaban allí, pero no teníamos una evidencia directa. Entonces, durante los últimos años, gracias al desarrollo de la tecnología, pues ya tenemos unas marcas que se llaman pop-ups, que se les ponen las anguilas, y que se llaman pop-ups porque hacen pop, suben a superficie y retransmiten a los satélites la información que han recabado, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues que varios institutos soltaron anguilas desde su costa, y ¿qué vieron? Pues que todas salían, todas convergían en las Azores, pero a partir de ahí no se conseguía saber qué pasaba, ¿no? Entonces, nuestros colegas de británicos dijeron, bueno, pues si sabemos que convergen en las Azores, como en las Azores también hay anguilas, lo que vamos a hacer es soltarla de las directamente en las Azores, ¿no? Y entonces nosotros estuvimos ahí, que todos los años nos juntamos todos los expertos y ellos no soltaban prenda, ¿no? Entonces decíamos, ¡guau! Se les ha muerto por el camino, estos no tienen nada. Hasta que de repente, además fue curioso porque estuvimos con ellos en septiembre, decimos, no saben nada, y justamente en noviembre de hace, yo creo que fue 2022, bueno, no, ¿cómo está? Ya no me acuerdo exactamente, pero por fin sacaron un trabajo en el que demostraban que habían conseguido seguir esas anguilas adultas hasta el mar de los sargazos, teniendo así la primera evidencia de que efectivamente Smith tenía razón y nacían allí. Aunque, todo hay que decirlo, todavía nunca se ha conseguido, se les ha seguido hasta allí, pero nunca se ha conseguido encontrar una anguila reproductora o un huevo de anguila europea en los sargazos.
¡Buah! Brutal, brutal, Estibaliz. Fíjate que ya me está empezando incluso a parecer bonita la anguila.
Hombre, eso es mi misión de hoy, convencerte.
qué barbaridad. Hombre, lo comentábamos antes, ¿no? Que la anguila amarilla, cuando va creciendo, termina convirtiéndose en anguila así como de color plateada. Pero fíjate qué curioso que durante muchos años se pensaba que eran dos especies distintas. ¿Esto, Estíbaliz, se sabe por qué pasaba todo esto? ¿En qué momento se descubre que en realidad, oye, es el mismo animal en dos fases diferentes de su vida? Eso ya se sabe, eso se confirma.
Sí, bueno, primero no se sabía que la anguila, o sea, ni que la larva que se encontraba en el mar, la larva leptocefa, la que llaman, ni que la larva y la angula eran la misma, ni que la angula daba al principio lugar a la amarilla, ni que todas esas fases que se consideraba que eran diferentes animales. Entonces, ha habido diferentes científicos y científicas que han ido engordando, dejando crecer estos diferentes estadios para demostrar así que efectivamente eran la misma especie. Por ejemplo, hubo un danés, Petersen, que decía, bueno, yo en los fiordos él ya sabía que la anguila amarilla y la angula eran el mismo animal. Decía, pero yo lo más pequeño que encuentro en el fiordo es esta angula, que mide, bueno, en torno a 10 centímetros, pues él dice, pero claro, si no hay nada más pequeño aquí, él fue el primero en darse cuenta, dice, esto quiere decir que tiene que nacer en otro sitio, que tiene que nacer en el mar. Él sí que lanzó esa teoría, pero no sabía que o sea, cuál era la fase anterior que daba lugar a esta angula. Entonces fue Rossi, un italiano, que encontró la larva de Leptocephalus y dijo, a ver, las larvas normalmente tienen un número de miómeros, que son los paquetes de músculos, que luego dan lugar al mismo número de vértebras. Entonces contó el número de miómeros de estas larvas y a qué animal da lugar, qué animal tiene este número de vértebras, y efectivamente era la anguila, y así poco a poco se fue sabiendo que todas formaban parte de una misma especie.
Impresionante, ¿eh? ¿Quién es el que descubre que las anguilas nacen en el mar de los sargazos? ¿Quién es el que se pone ahí a investigar todo aquello? Porque me imagino que esto ya fue hace muchísimo tiempo.
Sí, esto es lo que te comentaba de Smith, que fue el que hizo todas estas campañas.
Johannes,
y fue el primero,
¿verdad?,
en decir cómo la... Eso, es Johannes Smith, que fue el primero en decir que como las larvas más pequeñas están en los sargazos, eso quiere decir que nacen allí.
Impresionante. Y claro, todo esto, digamos, sobre su origen, se conoce como la cuestión clásica de la anguila, pero también hay una cuestión de la anguila moderna. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra, Estíbaliz?
Sí, lo que traía locos y locas a los investigadores antes era esta cuestión de la anguila, que es saber todo lo que pasaba, dónde nacía, cómo crecía, en qué se transformaba, todos estos misterios que ya básicamente están resueltos. Ya al otro reto que nos enfrentamos ahora es la conservación de la anguila. Por eso digo que es la nueva cuestión de la anguila, y es que la anguila actualmente está clasificada por la IUCN, por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, como en peligro crítico, que es el paso previo a la extinción, ¿no? Uh-huh. Y con unos niveles de reclutamiento, es decir, el número de angulas que llegan a nuestras costas, por debajo del 10% del histórico, ¿no?
Fíjate,
¿qué pasa? Gracias. ¿Por qué decimos que es la nueva cuestión? Porque, bueno, tiene una mala conservación, pero nosotros desde el punto de vista científico también nos enfrentamos a muchos retos. ¿Por qué? Porque todo esto que lo hace tan, tan fascinante es a su vez lo que lo hace muy difícil de gestionar y de evaluar. Yo, a mis colegas aquí en ASTI, donde trabajo, que trabajan con anchoa, con merluza, le digo, lo vuestro está chupado, porque tenéis ahí en el mar a todas las anchoas que se juntan, hacemos una campaña en la que estimamos la biomasa de anchoa, donde se junta, porque tenemos aquí a todas las anchoas reproductoras, y así podemos calcular la biomasa reproductora. Claro, lo de la anguila es muchísimo más complejo. En primer lugar, para empezar, ¿no? El estor reproductor está en los sargazos. Nunca se ha encontrado ni una anguila. Entonces tenemos que buscar otras formas de evaluar. Y luego otro problema también es que estos stocks que están tan agregados en un sitio determinado, pues es más fácil. En cambio, la anguila, que está distribuida desde el norte de África hasta el mar de Barents, tenemos que calcular toda la biomasa de todas estas zonas. Y además, comentar que claro, que la anguila, nosotros decimos que es un stock único, panmítico. O sea, la anguila que sale de Marruecos para reproducirse, se puede reproducir en los sargazos con una anguila que sale de Noruega. Por tanto, el estado de la población depende de todas las medidas que se tomen en todo ese área de distribución, tanto en su parte marina como en su parte de agua dulce, ¿no? Entonces, claro, eso hace que, por un lado, la evaluación sea muy compleja, y también que la gestión, porque se tienen que poner de acuerdo, muchos niveles de gestión para conseguir que se recupere la especie.
Totalmente. Y una cosa que quiero dejar muy clara aquí en Poniendo las Calles, en COPE, es que la situación actual de la anguila es verdad que es muy grave, por eso también le estamos dedicando este tiempo en este programa, pero también hay que decirle a la audiencia, Estíbaliz, que es incluso peor que la del lince ibérico o la de la anguila imperial. ¿Todo esto a qué se debe? ¿Por qué están en peligro?
Sí, pues es un cúmulo de... No tenemos clara, como te explicaba, es tan difícil hacer esta evaluación que resulta muy muy difícil decir qué porcentaje de cada causa es lo que la ha llevado a esto. Lo que sí que tenemos, y además, por otro lado, esto varía, ¿no? Entonces, porque las amenazas en un lugar pueden ser unas, teniendo una distribución tan amplia, y en otro pueden ser otras. Entonces, por eso nosotros hablamos de una serie de amenazas, que son la sobrepesca, la pérdida de su hábitat, pues por la desecación de humedales o por las riberas, por la pérdida de la calidad en los ríos, también la construcción de obstáculos en los ríos que no le permiten colonizar toda la cuenca. Hay un parásito que se llama Anguilicola crassus, que era un parásito nativo de la anguila japonesa, y al hacer sueltas en el norte de Europa de esta especie, pues ya ha pasado a la anguila europea. Este parásito es un nemátodo que se instala en la vejiga natatoria y se le enquista y no le permite a la anguila inflar y desinflar la vejiga natatoria, que es lo que le da la flotabilidad, ¿no? Y luego, aparte, pues el cambio climático, que pues está provocando cambios en las corrientes del mar que pueden hacer que las larvas que antes llegaban a nuestras costas pues ya cojan otras rutas, o ahora mismo pues que los ríos que antes no se secaban en verano se secan y claro, pues la anguila claro, ya no puede seguir viviendo allí.
Uh-huh. ¿Qué plan de recuperación hay para la anguila europea, Estíbaliz? ¿En qué consistiría?
Pues vista esta mala situación, la Comisión Europea ordenó a los Estados miembros que hiciesen unos planes de gestión con el objetivo de conseguir un 40% del escape prístino, es decir, conseguir un 40% del escape que existía antes del declive de la especie. Y como comentaba, que claro, las situaciones en los Estados miembros son tan diferentes, dejó un poco en manos de los Estados miembros que eligiesen qué medidas específicas tomar, dependiendo de sus circunstancias. En el caso de España, también dejó en manos de los Estados miembros elegir las unidades de gestión de anguila, ¿no? En otros países, pues se designaron las cuencas hidrográficas como unidad de gestión. En el caso de España, por un tema de competencias, se decidió que fuesen las comunidades autónomas. Entonces, cada comunidad autónoma ha diseñado un plan de gestión para conseguir esa recuperación, ¿no? Lo que hemos visto, y esto se implementó, había que presentarlo en el 2008 y se presentó en el 2009, y cada 3 años hay que hacer lo que se llama un informe de postevaluación. Entonces, cada autonomía tiene que presentar a la Comisión un informe del estado de la población en sus cuencas. Y cada 3 años nosotros en el ICES, el Consejo Internacional de Exploración del Mar, el que ahora mismo yo soy presidenta para la anguila, hacemos una evaluación de los planes de recuperación, ¿no? Y entonces, en el último informe de 2025, lo que vimos es que los niveles de escape no se están recuperando y que las mortalidades antropogénicas siguen muy por encima de lo que pudiese ser compatible con la consecución. Y en el caso de España, lo que vemos es que no hay ni una sola comunidad que llegue al 40%, y de hecho, menos Valencia, que está un poco por encima, todas están por debajo del 10%. Y además tampoco se observa que la mortalidad pesquera haya bajado durante estos años de implementación del plan.
Bueno, impresionante. Aquí en el informe que tengo en la mano estoy leyendo que la anguila europea es un único stock genético. Sí. ¿Esto qué es lo que quiere decir, Estíbaliz? ¿Qué significa?
Esto quiere decir que una anguila que sale, yo por ejemplo que estoy aquí de Bilbao, se puede reproducir con una anguila que nace de Noruega. Es decir, cualquier anguila que es europea que salga de cualquier cuenca europea puede reproducirse con cualquier anguila que salga de cualquier otro sitio.
Uh-huh. Impresionante el mundo de la anguila ese. Estoy alucinando un poco porque yo esto no lo controlaba, sinceramente, Estíbaliz. Digamos que la anguila europea, no sé, para que se recupere esta especie, claro, necesita más gente concienciada como tú, eso lo tenemos claro, pero tú eres una experta de este animal. ¿De dónde viene tu interés por las anguilas? ¿Esto cómo nace en ti?
Pues la verdad es que fue una pura casualidad, porque yo mi tesis doctoral la hice en pequeños pelágicos, en la anchoa, en sardina y en el chicharro. Y simplemente, pues bueno, en Asti aquí teníamos un proyecto de anguila con unos franceses, en la que lo llevaba, se fue, y como ya hablaba francés, pues dijeron, mira, empieza con esto, y para mí ha sido la coincidencia más maravillosa del mundo, porque fue una casualidad, pero desde luego me gusta mucho más que la sardina, la anchoa y claro, el chicharro, que no me digan mis compañeros, pero me parece una especie mucho mucho más interesante, un reto, también un reto mayor, pero fue una casualidad.
La verdad que sí. Pues Estíbal y Díaz, no te voy a quitar ni un minuto más. Te agradezco estos minutos que nos has dedicado en Poniendo las Calles. Me parece brutal lo que estáis haciendo y lo que estáis consiguiendo. Algo muy fascinante. Así que os deseo lo mejor, que la anguila siga avanzando y que siga siendo una bióloga y una investigadora experta en anguilas por muchos años más. Gracias por estar con nosotros, Estíbal.
Gracias a ti, Pulpo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Excentricidades?
Podríamos preguntarle a Ana Velasco con lujos excéntricos. Pues había cosas que antes eran muy lujosas, la sal, de ahí viene el salario, ¿no?
¿Interesante?
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Que hace unos siglos las piñas no se comiesen, sino que fuesen valiosas. Se alquilaban para exhibirlas en fiestas de ricos, ¿esto cómo es?
Sí, fíjate que nosotros estamos muy acostumbrados hoy a comer piña. Bueno, pero en el siglo XVIII las piñas eran un objeto totalmente prohibitivo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Nosotros seguimos poniendo las calles. Ahora llega el momento de abrirle paso a nuestro guía Pedro Madera, que nos espera para llevarnos de ruta, como hace todas las semanas. En esta ocasión, pues lógicamente, especial Semana Santa, que nos quiere llevar por un obrador, porque la emoción tiene también su parte de taller. Don Pedro Madera, ¿cómo estamos? Muy buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas, buenas noches, y me encanta eso de que soy vuestro guía, porque yo siento que soy como vuestro guía espiritual, que oye, eso me da una energía y una vitalidad tremenda, ¿eh? No sé si es el caso, creo que no, ¿verdad?
Bueno, siempre nos orienta, nos da muy buenas ideas para disfrutar de nuestra España, que es que muchas veces vamos tan rápido que no sabemos lo que nos podemos encontrar por ahí.
Bueno, totalmente de acuerdo, y me encanta que que saquemos el tema esta semana, porque ahora que parece que la gasolina ha subido, que todo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor es un buen momento para pensar en un radio cercano a nuestra casa, a 200, 250 kilómetros, darnos una vuelta y disfrutar de cosas interesantísimas que están todo el año y que son tan evidentes que no pensamos en ellas. Y creo que hoy, con el tema que traigo, es uno de esas cosas que no nos acordamos, y te prometo, están 365 días al año y los bisiestos 366 para el disfrute.
Qué barbaridad. Por eso me imagino que hoy quieres hablar del taller de arte religioso Salmerón en Socuéllamos, que ahí, digamos, es la fuerza del oficio coral, y esto es un éxito absoluto.
Bueno, pues, a ver, motivo de la temática, pues un caso como el de la familia Salmerón, ¿eh? Muchas veces cuando hablamos de Semana Santa se nos van los ojos a los pasos de firma del barroco andaluz, del barroco castellano, del siglo XVII, a los Juan de Juni, a los Gregorio, todas estas cosas. Y yo una vez, ya hace años, pensé, ¿y habrá gente que se dedique a este oficio actualmente? Que es algo que no nos lo cuestionamos, y es que lo hay. Y el taller que acabas de decir, el taller de arte religioso Salmerón, en Socuéllamos, en la provincia de Ciudad Real, me parece uno de los casos alucinantes, uno de los casos de cómo una tradición artesanal de oficio se ha transmitido de padre a hijo. Mira, el taller fue fundado en 1970 por Luis Salmerón, que era un maestro artesano que dominaba, pues la verdad es que casi todas las fases de la obra, la escultura, la talla, el dorado, la policromía, porque claro, cada uno muchas veces es especialista en una de las técnicas. Y en el caso de Luis, pues era, tenía, digamos que tenía mano. Y era, y les, bueno, pues este hombre tuvo la suerte de que sus hijos, Luis, David y Óscar, siguieran con la tradición y se han convertido no solo en unos grandes restauradores de piezas clásicas antiguas, sino que manejan todos los oficios: escultores, decoradores, estucadores, carpinteros, tallistas, orfebres, y tienen un equipo espectacular. Uh-huh.
Es alucinante lo que hay por ahí. Fíjate, en Socuéllamos, la gente cómo está triunfando, los retablos, el mobiliario litúrgico, me parece alucinante. Y es maravilloso, además. ¿Y tú cómo has localizado estas cosas? Porque, claro, tú te pegas unas panzadas a estudiar por ahí que no veas, ¿no?
Hombre, yo buenas notas nunca he sacado. Bueno, miento, sacaba buenas notas, para que no vamos a callar. Pero a mí es que lo que me gusta es el cotilleo, el curioseo. Y estando una vez en Almagro, que es la típica excursión también para ir a Ciudad Real, preciosa, donde aparte de la Plaza Mayor tiene unas callejuelas, tiene el teatro, una maravilla, y puedes seguir toda la senda, el pistacho, tiene las berenjenas, tiene unas cosas maravillosas. Pues un día le pregunté, me dijo un amigo, viendo una talla en un anticuario, de esos anticuarios que son un poco fake, pero que tienen cosas, antigüedades nuevas, sí, y antigüedades de verdad, ¿no? Que me encanta. Sí. Dice, no, soy un anticuario fake. Yo conocí a una Aranda de Duero, que era, no, yo tengo antigüedades nuevas. Digo, ay, me gusta, al menos eres sincero, pillín. Bueno, a lo que iba, que me dijo, oye, tú tienes que ir a Socuéllamos y conocer a los Salmerón. Y yo los Salmerón, pues me acuerdo que yo lo asociaba a una tienda que había en la calle Arenal y a la familia Salmerón, que tenían unos negocios aquí de invernaderos en Madrid. Y bueno, yo creo que lo siguen teniendo. Y dije, ¿y eso dónde está? En el polígono industrial. Digo, en un polígono, claro, yo veo un polígono industrial y la verdad es que el corazón se me acelera. Y me fui para allá. Bueno, y allí es que descubrí todo el mundo. Bueno, lo primero, descubrí, estaban dos de los hermanos allí. Me enseñaron todo de un modo maravilloso, hablando con una sencillez, con un cariño, con un amor al oficio, que muchas veces yo creo que es lo que se ha perdido. La gente tiene que estar orgulloso de lo que hace. Sí. Y ahí vi que había secciones, por lo que tú has dicho, de carpintería, de talla, había una zona de restauración maravillosa. Y luego ya, bueno, hablando con ellos, me he enterado que ellos tienen un convenio de prácticas con la Universidad Politécnica de Valencia, que de ahí salen alumnos de restauración y conservación, que el que aprende el oficio no le falta trabajo, que en estos momentos en que decimos, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Lo va a hacer toda la inteligencia artificial. Te prometo que el taller de los Salmerón, vamos, ahí no entra la inteligencia artificial entra para ayudar. Pero es una maravilla y hacen unos trabajos maravillosos porque hacen, por un lado, figuras como por ejemplo el trono del Cristo de Medinaceli, y luego hacen trabajos de sillería, otras piezas, por ejemplo, en el extranjero, muchísimo, y eso me llamó la atención. O sea, que tú pienses, oye, tú fíjate, desde Socuéllamos, que es un pueblo que existe y que hay que visita, que la Catedral de Panamá o que la Catedral de San Alfonso de Singapur les pidan trabajo, ¿no? A mí, de verdad, me parece maravilloso. Es que Singapur, Socuéllamos, es que es casi lo mismo, no hay, sí, color.
Bueno, una diferencia horaria, pero bueno, nada más, solamente eso.
Nada,
¿no?
nada, la misma arquitectura, la misma gastronomía. Bueno, y la verdad es que hablar con ellos es una maravilla. Organizan visitas, con tiempo te enseñan el taller, te enseñan cómo trabajan. Ya te he dicho, te enseñan trabajo y luego les pides el listado, le pides el, como dicen los modernos, el portfolio, a ver qué hace.
Sí, el portfolio,
es que tienen trabajos. Tienen trabajos en Murcia, en Jaén, en la Catedral de Málaga, en Huelva, en Toledo, en Cuenca, en Lorca. En fin, tienen un radio de acción estupendo. Y luego, además, pues, sinceramente, ya que estamos ahí, si vamos en Semana Santa, la Semana Santa de Socuéllamos es sencilla, pero muy sentida. Y si vamos fuera, y incluso aunque vayamos en Semana Santa con moderación y con cabeza, pues tenemos, es que Socuéllamos un poco, ellos dicen que son la patria del vino, claro, los de Valdepeñas eso lo escuchan y se ponen a mil, no te quiero decir cómo debe ser un partido Valdepeñas-Socuéllamos, pero bueno, tienen el Museo de la Torre del Vino, uno de los espacios muy reconocibles, y es bueno, pues una ciudad muy manchega, con muy buena gastronomía y que es una maravilla de sitio.
¡Qué pasada! Luego también otro que está triunfando, y de qué manera, es Ángel Martín García, en Medina de Rioseco. Digamos que es la persistencia de la escuela castellana, y eso está muy bien, porque ahí hay cosas maravillosas. Hay mucha artesanía, ¿eh?, allí.
Bueno, Medina Rioseco, sabes que es un poco mis pueblos fetiche. Es un pueblo que me encanta, esa mezcla de historia, actividad, el Canal de Castilla, pasear en bicicleta, una cocina tremenda, una repostería de muerte y artesanos. Y tienen, hay una familia que trabaja a la forja y luego está Ángel Martín. Ángel Martín es una institución. Y cuando habla, cuando yo la había visto en vídeos y tiene ese tono castellano así de entrada muy seco, ¿sabes? Que te dice, ojo, aquí por las buenas el primero, pero no vengas a molestarme. Bueno, Ángel Martín es una institución, es un tallista de toda la vida. Es la excusa perfecta también para ir a ver, y que voy a contarte de la Semana Santa en Medina de Rioseco. Lo primero, tiene un museo en la parte antigua del pueblo, maravillosa, utilizando las naves centrales, bueno, toda la instalación de una iglesia, donde se ven los pasos que luego salen en Semana Santa. Con lo cual, lo podemos disfrutar todo el año, que es una cosa que a mí también me gusta recalcar. La Semana Santa no es solo una semana. La Semana Santa, la parte artística, creativa, está todo el año. Esas esculturas, esas piezas, esos pasos se pueden ver. Y el caso de Ángel Martín es, a mí me parece maravilloso cómo esculpe, lo dramático que es. Por ejemplo, cómo reconoce el trabajo de su esposa. Porque, claro, una escultura no solo es la talla, no solo la expresividad de la nariz, de unos labios, de unos ojos, de una mirada, es el acabado de sus colores. Y eso lo hace su mujer, que, ojo, muy discreta, pero sé yo que también la hace ilusión reconocerla. Y luego, sinceramente, de Medina de Rioseco, ¿qué vamos a contar? El exterior, el canal, las dársenas, la entrada al convento de San Francisco, la plaza porticada, el ayuntamiento, el callejeo, las panaderías, que ya sabes que son un poco mi debilidad en esa zona, con ese pan de verdad que aguanta una semana en la artesa de casa, una maravilla. Y luego ese carácter que tiene la gente ahí, pues que es la sobriedad, la gravedad, que no es el mal carácter, no, todo lo contrario. Lo que pasa es que les gusta que las cosas vayan, por, como se dice en los pueblos, por lo derecho, que es una frase que me encanta. Oye, vamos por lo derecho. Y este es un hombre que tiene obras en, bueno, otro que tiene un portfolio tremendo. Tiene el Cristo de la Buena Muerte en Valladolid, el Cristo de la Luz, tiene muchos tableros de Semana Santa en Medina de Rioseco, evidentemente, tiene un trabajo en la Hermandad de Jesús Divino, del Obrero, de León, donde ya sabes la rivalidad entre León y Valladolid, pero parece que aquí no hay, y es a mí me parece una maravilla. Y luego tiene la escultura precisamente a la puerta del Museo de la Semana Santa de Medina de Rioseco, que me parece una auténtica, vamos, una pasada y un poco el símbolo del pueblo.
Sí, bueno, y luego hay personas también que brillan, ¿no? Por ejemplo, Manuel Martín Nieto. Hay que apuntarse este nombre porque él está en Morón de la Frontera, pero este hombre es naturalismo, es tensión, es nueva escultura devocional y hace unos trabajos que dicen que son orfebrería pura, ¿eh?
Bueno, este hombre yo lo he descubierto precisamente porque me lo recomendaron los Salmerón en estas cosas, porque eso es una cosa que me gustó. Tú sabes que en estas cosas suele haber un poco de celos, ¿no?, entre los artistas. Pues uno no, ya sabes, los piques que había entre unos y otros. No, pues en este caso no. Yo cuando hablé con él, digo, oye, ¿a quién son así como los el top 4 de la gente que trabaja la escultura y tal? Y el primero que me dijeron dice, pues mira, uno que tienes que ir a ver tiene que ser a Manuel Martín Nieto, o el Nieto, creo que le llaman a Nieto. Y Nieto, es verdad, es un escultor, tiene su taller en Morón de la Frontera, además ahí en la calle Pósito, y es un tipo, a mí me resultó muy curioso, o sea, aparentemente muy retraído, al menos conmigo, muy tímido, pero es un poco el símbolo, junto a otro que voy a decir luego, para que no haya piques, a ver si vamos a estropear claro. la buena relación, de la escultura sacra andaluza del siglo XXI. Este hombre, lo primero que él habla siempre de sus maestros, de Manuel Guzmán, de Hernández León, de Navarro Arteaga, y él, curiosamente, yo creo que ha puesto toda esa técnica, todo ese trabajo de detalle, y lo ha traído en a su manera de entender. Yo realmente no soy un experto, pero yo veo ese sentimiento barroco, pero muy orgánico, muy, muy humano y muy creíble, ¿no? Que eso me encanta. Y bueno, pues cuando le oyes hablar de su obra, es tremendo. Por ejemplo, a mí me impresionó cuando una vez hablando del camino y tal, me dijo, oye, el Cristo peregrino, dice, bueno, ese fue un poco lento, y yo pensé, un poco lento es que tardaría 2 años. Dice, no, empecé en el 2011 y lo acabé en el 2017. O sea, 6 años.
Claro. Sin embargo, luego hay otra persona que triunfa, ¿de qué manera? Francisco Romero Zafra, que él está en Córdoba. Este hombre sí. es emoción naturalista, es devoción reconocible. Claro, este hombre, Romero Zafra, digamos, y me puedes corregir, Pedro, digamos que pertenece a otra estirpe, ¿no? Que es la del ingeniero, que ha hecho del naturalismo emocional una firma plenamente reconocible. Este hombre es el que nace en La Victoria, en 1956, ¿no?
Sí, sí, sí. Este es casi un poco de mi generación, bueno, un poco mayor que yo, porque no vamos a engañar. Y a mí me encanta. Este hombre es todo un poco, es más naturalista, más, como más clásico, ¿no? Sí. Y ¿sabes lo que a mí me impresiona de él? Cuando ves en su taller, que también es un taller, claro, nadie piensa que hay las obras que hay y los trabajos que se hacen. Uh-huh. Es un tipo que fue con 34 años, empezó esto. O sea, que estos que dicen, uy, es que no sé qué hacer, y yo ya sentí la vocación desde los 15 años. No. Este, con 34 años y de la mano de su maestro, que se llamaba Antonio Bernal, que también es un clásico de la zona, empezó a hacer, hizo la María Santísima del Rocío y Lágrimas, y su taller también está ahí en el corazón de Córdoba, que, pues, ¿qué te voy a decir? En el mes de abril, pues una visita. ¿Cómo está Córdoba en primavera? Pues si es que está que explota, preciosa. Ha llovido por
Córdoba
todos
siempre
los
bonita, ¿eh? Córdoba sí, siempre pero, es maravillosa, ¿eh?
Sí, te lo cuento mis respetos. En agosto, con 40 grados, bueno, yo no tengo punto, ganas de pasear. Sí, yo pues no lo veo. Mira, en eso discrepamos. En cambio, ahora tú sales de Córdoba como un señor.
Se valora más la cerveza helada.
Hombre, sí, pero también está sobrevalorada, ¿eh? Porque ahora te tomas un buen fin, un toro al balá, te vas a Montilla, te vas, bueno, es que ahora Lucena, toda la ruta, los bandoleros, esos campos de cereal que están encallados y que por la tarde cuando el sol cae y se levanta un poquito de viento, se mueven los campos de cereal como si fueran las mareas y el oleaje del mar, eso es una maravilla, vamos, a mí me parece una auténtica pasada. Bueno, sinceramente, como no, y de comer en todo momento, un buen salmorejo, una buena carne, algunos de los mejores. Vamos, mira, si un hombre como Zafra ha logrado que sus esculturas hayan ido a Filipinas, a México, a Nueva York, a Brasil, pues, hombre, pues justifica ir, conocer su taller y de paso, pues, oye, a investigar el mundo del tapeo en la judería y en el casco viejo de Córdoba. Fíjate, ¿para qué nos vamos a engañar?
Qué maravilla. Bueno, ¿cómo podemos dejar a los ponedores ahora con un buen sabor de boca? Porque tú ya estás a punto de irte, Pedro, y nos tienes que dejar con muy buen sabor de boca.
Pues yo simplemente les pido que disfruten de lo que tienen cerca, que en la Semana Santa si van a Zamora, que, bueno, yo, mira, por encima de que vayan a Zamora, que vayan a Valladolid, a León, a todos estos sitios, claro, yo me gustaría que disfruten de lo que tengan cerca, que salgan de casa, que se muevan, que lean, que sienten lo que tenemos en este país y que disfruten del campo. Y aunque caiga lluvia y tal, que disfruten de la primavera, que ya saben, la primavera la sangre altera. Y no, sí, eso no es un ponerse en sentido picarón, sino que las emociones están a flor de piel. Y el amor, el desamor, la pasión, está ahí, incluso los sentimientos religiosos, porque no olvidemos que la Semana Santa, por encima de todo, es una fiesta religiosa.
Desde luego que sí. Grande Pedro Madera, como siempre, una semana de hacer un montón de aventuras, un montón de historias y también de recogimiento y también de devoción. Muy bonito lo que nos has contado, Pedro. Te mando un abrazo muy fuerte y buena ruta.
Pues lo recibo y vala. Me pongo el pijama, me echo el edredón por encima y a dormir, que me quedo un rato.
Hasta luego, Pedro. Seguimos en COPE.
Una semana. Adiós.
Gracias. Seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Alberto, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenas noches, buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Qué alegría, qué alegría.
Qué alegría, ¿por qué?
Por fin me han atendido, y porque ya se había gastado el dedo de marcar.
Ojo, perdón, sé que llamáis muchísimas personas, pero es que claro, el tiempo es el que es, pero es una gozada, Alberto, que estés con nosotros. ¿Por dónde apareces tú?
En este momento me acabo de tener el parador de La Plana. Uh-huh. Soy conductor de camión y que transportamos fruta y verdura y va hacia Barcelona o Perpiñán. Uh-huh. Y bueno, mi jornada comienza muy, muy temprano, desde las 7 de la tarde, y luego desde un coche de la empresa nos vamos hasta Almería. En Almería están nuestros compañeros que nos cargan los camiones y uh-huh. emprendemos viaje rumbo a Barcelona. Wow. Y bueno, viajamos toda la noche.
Pero qué super coordinación tenéis ahí, ¿no? Para sacar adelante el curro.
Bueno, es la única manera para poder aprovechar las 9 o 10 horas de conducción para desde Almería llegar a Barcelona. Es que si no, desde Granada, no, que es donde yo vivo, no se puede ejecutar, realizar la faena. Claro, y así claro. Toda la semana.
Qué bueno. ¿Cómo está la temperatura y ahora mismo y la madrugada por tu zona?
Bien, aquí, bueno, en este momento está haciendo 8 grados, está apetecible, está despejado, pero bueno, se circula con moderación y con mucha precaución. Más nosotros que viajamos toda la noche y hacemos muchos kilómetros mensuales.
Ya. ¿Se sigue disfrutando después de la experiencia de tantos años con un volante? ¿Se sigue disfrutando la tarea?
Sí, yo siempre digo que a veces el trabajo es como el matrimonio. Mm. Si uno se enamora de una mujer muy bonita, claro. Con buen cuerpo, buen físico, después comienzan a llegar los problemas. Y el trabajo es igual. Si no te enamoras del trabajo, no sirve. No sirve ganar dinero si no lo realizas con fervor, con pasión. Y bueno, yo llevo muchos años. Mi profesión no ha sido esta. Yo me considero un enólogo frustrado. Y bueno, nunca pude desempeñar mi función. Pero no por eso se me caen los anillos por conducir un camión.
Ya. Pero digo yo que, claro, enólogo y conductor de camión es un poco incompatible, ¿no? Porque el tema de beber en la conducción, claro, digo, joder, madre mía, Alberto.
No tiene nada que ver. Lo que pasa es que cuando yo me recibí en el año 82, yo soy de Argentina. Entonces, sí. En aquel entonces, en el año 82, cuando yo tenía 22 años, me recibí de enólogo, le pegabas una patada a un ladrillo y salían más enólogo que gusano debajo de un ladrillo. Y bueno, después se comenzó a diversificar esto y bueno, ya la situación fue distinta. Entonces, como no conseguí trabajo de enólogo, me dediqué a otra cosa. Entonces, bueno, siempre ligado a la agricultura y bueno, después llegó el momento que me vine a España. Y bueno, ya tengo más raíces que un olivo acá en España. Van a ser 24 años que estoy aquí, bueno, y encantado de la vida.
Qué bien. Es lo que te iba a decir, digo, te noto súper feliz. O sea, digo, este ponedor es feliz y encima está escuchando la radio y ha logrado entrar en este programa que le había costado muchísimo.
Sí, digo, a ver, que me encantaría que tener un diálogo con, no solamente con Pulpo, con todo el componente ahí de la radio, pero bueno... se trata de que en alguna ocasión me iban a atender. Y bueno, y hoy creo que ha sido el día.
Qué bueno. ¿Te sientes representado por las cosas que contamos y a quién dirigimos el programa cuando mencionamos a los currantes? Porque eso para mí es lo más importante que tiene este programa.
Mira, en más de una ocasión he roto a llorar.
¿Por qué?
Cuando... Y cuando escucho historias de la gente, del inmigrante, o sea, me siento identificado y sí, me siento representado. Aparte, bueno, es un hermoso programa y desde hace muchos años que lo vengo escuchando. Antes hacía internacional y he escuchado desde Alemania o de Inglaterra o desde Italia. Y bueno, entre otros programas que escuchaba, hasta que bueno, ya no hago más internacional y bueno, me queda poco para jubilarme. Me podría jubilar ya si quiero, pero me quitan 300 euros. Mi cuerpo no me permite que me quiten 300 euros.
Claro, claro, claro. Alberto, ¿y cuándo nos vamos a dar un abrazo? Porque aunque ahora mismo yo te estoy abrazando, pero físicamente, ¿cuándo nos vamos a conocer? ¿Cuándo te voy a poder dar un abrazo? Porque tu testimonio me ha encantado.
Bueno, y bueno, en alguna ocasión cuando ande por Madrid, me apersono ahí y bueno, y podríamos charlar muchas cosas y yo creo que te serviría para tu audiencia, sí, para las cosas que tú haces.
Sí, y la cantidad de argentinos también que escuchan este programa, ya no solamente en España, sino también en Argentina, porque el programa lo escuchan por internet
peruanos,
un montón de países. Sí.
Exacto, pues mucha gente yo cuando digo, ¿cómo puede ser que de Estados Unidos, de México, de Colombia, peruanos, argentinos? Y bueno, quiere decir que la faena que realiza es muy buena.
La comunidad de ponedores. Pues Alberto, te queda mucho para llegar a destino y ya poder descansar, porque eso
sí,
también me preocupa.
Desde acá, yo voy a llegar a Barcelona sobre las 9:30 y ahí ya, tengo que dejar que mi cuerpo se relaje para dormir, descansar y luego a las 21:30 emprendemos retorno hacia Granada. Y así sucesivamente, dos viajes a la semana.
Claro. Oye, ¿cómo encuentras las carreteras? Porque por aquella zona, sobre todo por la zona de Granada, que la conozco muy bien, cuando yo bajo en coche a Estepona, me encuentro con muchísimos baches, muy deteriorado el asfalto. ¿Cómo encuentras tú la carretera cuando viajas?
Bueno, la parte donde hace límite Jaén con Granada, hay un sector ahí que está deteriorado, al igual que desde Almería hacia Murcia, en la zona de la herrería, que yo me gustaría ponerlo al volante o que me acompañe el de tráfico y que haya veces que te saca del volante. O sea, está muy ondeado. El resto de las carreteras por las que nosotros circulamos o por las que yo circulo están en muy buenas condiciones. Más allá que suelen haber, pero eso es insignificante. Pero ese sector del límite, de donde justo hace límite Jaén con Granada, está en mal estado. Al igual, vuelvo a repetir, ahí en la herrería, dirección, bueno, en ambos sentidos, pero principalmente dirección Almería-Murcia.
Qué grande, Alberto. ¿Cómo te conoces ya las carreteras y los puntos que están más desgastados en nuestras carreteras, de verdad? O sea, que España, digamos, que te ha devuelto la felicidad, ¿no, Alberto?
Sí, la verdad que sí. A ver, que me hubiese gustado estar... yo soy descendiente de italiano y creo que tengo no menos de 70, 80 viajes a Italia. Dos veces que he ido de paseo nada más, el resto es trabajando. Y me siento muy identificado en Italia porque es igual que a mi provincia, a Mendoza. Pero realmente aquí estoy muy a gusto en España, en Granada. Y bueno, cuando uno tiene ganas de trabajar y de hacer cosas, no mira lo que hace. Mira lo que te queda en la mano y bueno, y hacerlo, vuelvo a repetir, te tienes que enamorar de lo que haces.
Claro que sí. Alberto, mándanos una foto a ver cómo eres, cómo es tu camión, cómo porque has dejado aquí un testimonio en directo a las 5:32, las 4:32 en Canarias, que más de uno lo está disfrutando. A mí me encantaría, si te apetece, que nos mandases una foto para compartirla y que la gente vea cómo eres.
Bueno, encantado. Yo cuando fue lo de la Dana en Valencia, me pilló la Dana en Valencia, el agua me daba la cintura y envié a la radio muchas fotos para que se viera en directo, prácticamente estaba sucediendo en ese momento y bueno, realmente me conmovió y hoy todavía Valencia no es lo que era. Sí, pero bueno, veo que con el perdón desde el vocabulario sigue habiendo mucha mierda en ciertos sectores que bueno, que en algún día, en algún momento quedará limpio Valencia para asemejarlo como era en un comienzo.
Claro que sí. Pues Alberto, un placer conocerte. Te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, nuestra bandera de España, que nos une y nos defiende y nos representa a todos, incluso a ti. Y lo importante es que ya eres un ponedor oficial. Así que, Alberto, gracias por escuchar la radio de madrugada.
Nada, mira, te voy a decir algo más. Donde yo vivía en Mendoza, vivía rodeado... A ver, nosotros decimos gallegos, no porque sean de Galicia, sino porque fueron, en cierto modo, los primeros inmigrantes que llegaron allá. Pero vivía rodeado de murcianos, andaluces, alicantinos, en una colonia de... Y realmente, cuando decidí venirme, los mismos españoles me pintaron. Un señor me dijo, mira, salobreña es así. Y cuando llegué a Málaga y llegué a ver salobreña, lo blanco que era, sus paredes, sus techos, realmente era un calco tal cual, como si ese señor me lo estuviese transmitiendo desde la zona de Almuñécar, de que es donde yo primero estuve viviendo.
Qué grande. Manda un saludo a los camioneros ahora mismo que están escuchándonos en cualquier parte del mundo, que van con su camión y con la radio. Mándales un saludo.
Bueno, yo a todos mis colegas que creo que realmente hacemos las cosas bien, trabajamos muchas horas. Te voy a contar algo. Hace muchos años, viajando cuando hacía internacional, En un año de calendario estuve 13 días en mi casa. El resto fue todas horas de carretera. Nosotros sabemos cuándo salimos, pero no cuándo regresamos, haciendo internacional.
Claro, tal cual.
Así que para mis colegas, un fuerte abrazo y a seguir poniendo las calles.
Qué bueno. Alberto, cuídate mucho, y nada, que te vaya muy bien, y aquí nos tienes para cuando quieras.
Bien, un abrazo para todos. Buenas noches, buenos
Alberto.
Días.
Buenas noches, buenos días. Qué maravilla.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Drink. He drinks a vodka drink. He drinks a-
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Hermana Belén Berejillo, superiora general de la Congregación Trinitaria.
Se van a encontrar una película dura, pero una película muy sensible y muy humana. Se van a contar la realidad, como tú bien decías antes, del siglo XIX, pero una realidad que es muy actual. Y sobre todo se van a encontrar pues, con la figura de los fundadores y de las primeras trinitarias. Se van a encontrar con personas valientes y se van a encontrar con una pregunta. Yo creo que la película yo creo que mueve nuestra indiferencia y cuestiona.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.